Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias, es sábado 25 de mayo, tiempo primaveral en casi todo el territorio español, excepto en el norte donde habrá precipitaciones débiles que pueden ser en forma de tormenta en el este de Cataluña. Los estrenos de cine serán nuestra primera parada en la noche de COPE. Dice un estudio que las personas felices leen. Este tema lo trataremos con el psicólogo Diego Lopa Peraldo. El escritor e investigador David Zurdo nos va a hablar de exorcismos y de la interpretación de los sueños. Además nos acompañará el grupo La Tercera República. Tiene nuevo disco y nos lo van a presentar aquí en la noche de COPE. ONGs, belleza, consejos de deportes, viajes, senderismos y siempre pendientes de la última hora es nuestro compromiso contigo. Esta noche además nos gustaría que nos cuentes si tienes alguna anécdota sobre algo que es muy habitual en esta época. La BBC que llaman, las bodas, bautizos y comuniones. ¿Cuántos compromisos o celebraciones tienes próximamente? ¿Te gusta este tipo de eventos, de actos, o no va contigo? Y si tienes alguna anécdota divertida o curiosa que te ha pasado en alguna boda, bautizo o comunión, pues que nos gustaría que la compartieras con nosotros. El menú, la puntualidad, la fiesta, el baile, son muchas las situaciones que se viven en momentos como estos que nos han hecho pasar un buen rato o un mal rato. Nos gustaría conocer el tuyo. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Formas de participar activamente en la noche de COPE.
Te puedes acercar a nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, y ahí nos cuentas esas anécdotas o directamente en el buscador La Noche de COPE, que es más rápido y más fácil. En la Twitter, @lanochedecope, nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es, y si prefieres hablar con nosotros en directo, ya sabes que hay un número de teléfono que además es gratuito, es el 900 50 60 06.
En la producción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grauzurita. En la técnica tenemos a Mariano García, como periodista invitado hoy Paloma Arnaldos. Muy buenas noches, Paloma.
Buenas noches, Roberto.
¿A ti te ha pasado así alguna historia rara en alguna boda, bautizo o comunión?
A mí directamente no, pero me contó mi cuñado, que es enfermero, que una vez en urgencia, estaba en urgencias y le llegó una señora que le había caído la copa en la cabeza de cuando los novios beben en, sí, la puerta de la iglesia, sí, y la tiran para atrás. Pues le cayó la copa en la cabeza.
Y a urgencia directamente, claro.
Sí, o sea, a darle puntos.
Sí, sí, algunas veces uno va de celebración, de juerga, y acaba, pues eso, al final compartiendo habitación con otro que estaba allí con alguna dolencia. Por cierto, que Paloma Arnaldos, que hoy nos va a hablar de las dificultades que tiene una persona zurda, No vamos sin trauma, ni es simplemente por conocernos un poco más y saber, pues, cuáles son esas dificultades. A mi vera, como siempre, María Jesús Alfaya. María Jesús Alfaya, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, que le hubiera gustado, perdóname, sí, a esta señor o señora, decías que le hubiera caído mejor el ramo, ¿no?, que
sí,
una copa.
Sí, bueno, depende, que fueran flores naturales, a ver si da un ramo de estos de escayola también.
Pero un ramazo también, pero bueno.
Bueno, ¿alguna anécdota así que tú recuerdes?
Pues mira, lo más reciente es, mientras estaba de baja, se casaba una compañera mía y no pude ir a la boda. Entonces, como estaba lleno de periodistas, les dije, por favor, quiero una transmisión en directo de esto.
¿Cómo está ocurriendo?
Entonces me lo iba, César Lumbreras me iba transmitiendo lo que iba pasando con sus anotaciones y comentarios al respecto.
Bien.
De los comentarios que hacían los novios, decían, menudo rollo,
¿verdad? Calla, no siga. Miriam, ponte tú.
Pues lo hablábamos antes en la redacción, se casó una de mis primas, por suerte pudimos hacerlo en nuestra finca, y el padre del novio no había acudido nunca en coche a esa finca. Suele llegar tarde la novia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ese día llegó el novio y bastante tarde, una horita y pico hubo que esperar.
Uf.
Mi prima se sentó en el porche y dijo, pues aquí me quedo, no, saludando a los invitados mientras vienen. Se lo tomó demasiado bien, yo,
¿verdad?,
no sé si me lo hubiera tomado tan bien.
Yo lo mismo me voy, digo que va a estar aquí esperando.
Se puso a hacer fotos, dice, bueno, este tiempo que
qué
ganamos.
Qué tensión de...
Sus fotos son de antes de casarse.
¿Va a llegar tarde o es que no va a llegar? Bueno, yo soy Roberto Pablo, dispuesto a hacer de esta noche una noche especial, eso esperamos. Y sobre todo, agradecidos por tu compañía. Recuerda, la BBC, bodas, bautizos, comuniones, ¿alguna anécdota que contarnos?
Te voy a contar la anécdota en una boda que me ocurrió ahora unos 3 o 4 años, en las que en principio no se podía fumar. Se montó tal pollo delante del chef, del jefe de la sala, que al final el hombre tuvo que acceder a que todos los allí presentes, casi todos fumábamos, y quedó en una simple anécdota, ¿no?
La novia entró y tropezó en las escaleras de entrada de la iglesia y aterrizó en el suelo. Nos dio una pena tremenda. A mucha gente le provocó muchísima risa. Quería ir a por la novia, que sabía, se pusiera de pie y volviera a entrar. Venga, repetimos, moviola. Esas cosas de España que nos reímos de las tragedias.
Una boda de unos amigos, la madrina iba embarazada de 9 meses, le quedaban 15 días para dar a luz y rompió aguas en la iglesia. vinieron la ambulancia, se la llevaron, terminaron la boda, se fueron todos para el hospital, la niña nació fenomenal, la madrina estaba encantada de la vida y de ahí al banquete.
Unos amigos, ella es española, él es argentino y se casaron el mismo día que jugaba las dos semifinales, tanto Argentina como España. Fue una boda muy, muy futbolera, la novia vestida con la bufanda, el novio se quitó la camisa y se puso la camiseta de España. Durante la celebración de la comida se eliminó a Argentina y durante el baile España eliminó a Paraguay.
La boda de mi hermano era el mes de diciembre, desde primera hora de la mañana empezó a llover, pero a cántaros. Llegué con un traje nuevo que llevaba, tapado de agua hasta arriba, y la sorpresa mía es que cuando entré ya se habían ido, ya se habían casado, ya se habían ido todos los invitados, mis padres, o sea, todo el mundo.
En una boda el novio celebró tanto que se había casado que cogió un coma etílico, acabó debajo de una mesa, la ambulancia llegando y la novia pegándole, que era el peor día de su vida. Creemos que siguen juntos.
Pues cuando yo me casé, cuando el cura pidió que juremos fidelidad, yo dije, sí, juro infidelidad. Hubo un murmullo en la iglesia, pero enseguida retoqué las cosas y bueno, y todo bien.
Estuvimos en una celebración y bueno, de repente aparece una camarera y resultó que era falso. Empezaron a echar copas de vino a la gente sin pedirlo, a enseñar así mucho el pecho. Todos estábamos como extrañados de qué mujer tan rara, ¿no? Pero fue divertidísimo.
Fui a una boda y me encontré pues el filete mordido por otra persona.
¡Qué asco!
Llamé al camarero y dije, perdona, pero la comida está mordida, y me dijeron, me lo cambiaron y me pidieron disculpas.
Bueno, pues si nos quieres contar tu la anécdota, algún momento curioso, bochornoso, gracioso que hayas vivido en alguna boda, bautizo o comunión, recuerda en facebook.com/lanochedecope, en Twitter @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono 950-6006. Sentaros, teléfono gratuito 950-6006, 2 y 12 minutos, 1 y 12 minutos en las Islas Canarias.
Si quieres estar al tanto de la última hora, ahorrar energía en casa y saber qué es el nuevo certificado energético, escucha este lunes La Mañana con Javi Nieves y todas las claves y los mejores expertos.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Bueno, Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cruz de los Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que suena un poco rara, ¿no?
Bueno, es que es así, es tecno. Es tecno de esto y como tecno, la película es una futurista singular, la he visto la versión en todos los lados. Está así, es así. No sé si eso tiene algún sentido estético, no, musical, lo que
es
sea.
Es cibernético, como la película.
Es un tema que se llama Swear de Inc. Y forma parte de la película con la que vamos a empezar, que es la más simpática de la semana. No es una película redonda, pero es interesante.
Se llama así, Amigo para Frank.
Te he traído algo.
Hola, Frank.
Supongo que es una broma.
Frank, necesitas un proyecto. El objetivo de mi programa es mejorar tu salud.
Empiezas a caerte bien.
Gracias, Frank. Es hora de ponerte el enema.
Un amigo para Fran, eso, que me había comido yo el un. No,
claro. Se lo había comido...
Bueno, es que claro, yo la número para luego poder guardarla, ¿sabes? Por orden alfabético. Pero entonces le quito los artículos y es un lío. Es nuestro modo de trabajo.
Explica pronto la peli porque con lo que hemos oído de Es la hora del enema suena muy mal.
Sí. Bueno, es que estamos en una historia de estas que cada vez hay más de alguien de la tercera edad. En este caso concreto es Frank, que lo interpreta Fran Langella, que es un tipo ya con problemas de memoria y que es un ladrón más o menos profesional. O sea, lo que le gusta es el robar grabar y entonces su hijo está un poco preocupado porque se le va la pinza cada vez con más frecuencia. Entonces le pone un robot de estos de nueva generación, ya hay algunos por ahí funcionando en Japón, que le ayuda en el
tema... De forma humana.
Le recuerda, ¿no? Las cosas. Sí,
esto es, entonces él al principio le torra el robocito y tal, hasta que se da cuenta que el robocito aprende y puede ser un buen ladrón como él. Porque entonces tiene su punto de interés la película. A todo esto hay una trama que se va a ir ganando con Susan Sarandon.
Susan Sarandon.
Qué ganas tenías que llegar al día, Susan Sarandon.
Susan Sarandon. Sarandon, que es una bibliotecaria y que hay una historia muy interesante.
No digo más.
Ha sido una película premiada en Sundance y también en el Festival de Sitges. Con el premio al público, la verdad es que es muy simpática. Es de un debutante que se llama Jake Shearer, neoyorquino él, y está escrita también por otro debutante, amigo suyo, Christopher Ford. De hecho, este Jake Shearer es el de teclados de lo que estamos escuchando. Son los autores de la banda sonora Francis and the Lights, que distorsionan, como ves, o sea, porque les gusta, es todo distorsionado. Es un tipo de tecno de estos distorsionados y así está sonando todo el rato, ¿no? Bueno, es simpática la película, pero daba más de sí, ¿verdad? Yo creo que era una película...
Sí, se queda corta, porque promete...
Pero que es una peli, perdón, de ciencia ficción.
Sí, una comedia, una comedia de ciencia ficción.
Futurista, pero no, sin naves espaciales, sino de una ciencia ficción, digamos, próxima.
Doméstica.
Que eso tiene interés, porque te permite una comedia costumbrista original en la que uno de los personajes sea un robot que es plenamente consciente de que no es un humano. O sea, no tiene ningún problema en ese sentido. Y el que tiene problemas es el otro, que cada vez se va encariñando más del robot.
Sí, porque es una anécdota que podía haber explotado mucho mejor. Incluso la trama de Susan Sarandon es una trama que podía haber dado más de sí. Y al final se queda pues en una peliculita, o sea, para ver el autobús cómodamente.
Pero es simpática, es casi familiar, y bueno, toca ese tema de...
Y Fran Langella es muy bueno.
En una sociedad en la que cada vez hay más soledades de algún tipo, pues cómo se pueden llegar a crear amistades, no solo con animales...
Peligrosas.
Sino también con objetos inanimados, como nos cuenta el propio director. Si te parece, lo oímos en la entrevista que le hemos hecho para 13TV, que se la hizo Paola Sánchez.
It's very easy for us as humans to project emotion.
Los humanos proyectamos nuestras emociones con facilidad. Lo hacemos con los animales y no es difícil proyectarlas sobre los objetos inanimados. Por ejemplo, nos enfadamos con los móviles, les gritamos. Y al fin y al cabo, nuestros teléfonos no son tan inteligentes como el robot de mi película.
¿Qué razón tiene alguna vez? Sí. Hasta la agredería, o sea, aquí.
Sí.
Esto lo yo grito a la operadora que suele haber al otro lado del teléfono, de alguna operadora, valga la redundancia, esa sí que la...
La grabada esta, ¿no? Si quiere departamento, pulse uno.
La que te coge el teléfono y te da por saco.
Bueno, pues mira, también nos ha hablado Jack Shearer del trabajo con los actores, porque claro, trabajar con actores como Fran Langella o Susan Sarandon en un debutante, pues es toda una experiencia.
It was a pleasure.
Ha sido un placer trabajar con estos actores. La primera toma de la película la protagonizaron Fran Langella y Susan Sarandon. Yo estaba fascinado con ellos y no les hice ningún comentario ni les di ninguna instrucción. Me costó un día entero comprender que tenía que dirigirlos de una forma u otra.
Bueno, un amigo para Frank, recomendable, ¿no?
Sí, recomendable, sí. Tiene
retenida.
Gracia lo que dice, porque efectivamente casi todos los actores y actrices te dicen que lo que agradecen en un director es que tome decisiones, que dirija, no que le deje improvisar, porque si no ellos no saben si lo están haciendo bien o mal, ¿no?
Bueno, cambiamos de sala en La Noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
This old love is just memories and dust. Of all the faded color, the one that didn't vanish in years is still here. Just the color of your tears.
¿No? ¿De qué banda sonora es?
Pues mira, es una canción de Matea de Luca, Don't Leave Me Now, que engarza una serie de secuencias paralelas en una película muy dura y muy interesante, que es la que vamos a afrontar ahora.
Maternity Blues.
Ci sono giorni calmi qui.
dove non ci diciamo niente. Facciamo quello che ci dicono di fare. Ci passiamo vicino quasi con fastidio e abbiamo una tempesta dentro che non esce mai.
Durita.
Durita, tenemos una tempestad dentro que no sabemos qué hacer con ella. Son la historia de cuatro mujeres. Clara, que es una mujer anémica, depresiva. Eloisa, que es una ex-cantante un poco frívola. Una chica jovencita, muy jovencita, frágil, que se llama Rina. Y una ama de casa muy italiana, Vicenza, religiosa, católica. Y las cuatro comparten un mismo lugar donde viven, el Hospital Psiquiátrico Judicial Italiano, en un sitio donde la están atendiendo. Y una terrible culpa, la de haber matado a alguno de sus hijos, o a todos en algún caso, el infanticidio. Y es lo que afronta esta película, tercera película de Fabrizio Cattani, basada en esta ocasión en una obra de teatro, From Medea, se titula, de la cantautora y escritora de Bolonia, Gracia Berasani, que reaccionó en el año 2002 con esta obra ante la información sensacionalista con que confrontaban un caso de infanticidio, en el que la infanticida aparecía en los medios de comunicación y contando su historia de un modo más bien frívolo, y tratándolo de un modo hipócrita a los medios de comunicación. Y lo que hace esta película es afrontar el dramón de estas mujeres de un modo bastante honesto, hablando de por un lado, de lo que supone la depresión posparto en algunas mujeres, que es un síndrome muy grave que en algún caso extremo puede llevar a matar a tu propio hijo, pero luego sin hablando también de las circunstancias, digamos, que puede llevar a una mujer a perder la cabeza, pues un marido violento, unos padres que no la comprenden, un trabajo desorbitado, porque claro, el tener un hijo pues es una cosa que te exige bastante, y que el instinto maternal, aunque uno lo tenga, pues hay que ver hasta dónde llega el instinto maternal. Y luego no elude la culpa personal, es decir, en ese sentido es una película abierta a la trascendencia y también a conceptos cristianos como la culpa, el arrepentimiento, la compasión y el pecado. O sea, es decir, tenemos todos dentro de nosotros un monstruo. Estas mujeres no son unos monstruos, sino que tienen una serie de historias que conviene acercarse a ellas para comprender, digamos, al pecador, odiando el pecado, que es detestable, ciertamente es uno de los pecados, digamos, o una de las situaciones más terribles que uno se puede imaginar, a una madre matando a su hijo, pero hay que ver a cómo has hallado esa situación también para poner los medios y en la medida de lo posible evitarlos y luego ayudar a estas mujeres a rehacer su vida, porque claro, lo que ves en la película, que es lo más interesante, es que lo que más les cuesta a ellas es perdonarse a sí mismas. O sea, les puede perdonar Dios, les pueden perdonar a los demás, su marido incluso, pero en ese sentido la película huye de la ideología de género y de una visión así, digamos, de los varones unidireccional. El marido de una de ellas es un personaje precioso. A mí me ha gustado mucho la película, ¿verdad, Juan? Yo creo que es una película...
Sí, yo creo que lo ha dicho todo. Ahora, es una película...
No para, todos,
para
los estómagos.
Todo el público, porque el tema en sí ya es muy duro, aunque es muy elegante y no entra en el morbo de lo que es eso, ¿no?
Claro. Llega hasta el borde, porque no te quiere tampoco, digamos...
Edulcorar
sí. La situación. O sea, te llega incluso hasta la recreación de alguno de los infanticidios justo en el momento en el que ya faltaría el buen gusto, ¿no?
Vale.
Hay algún detalle un poco sordio en el tratamiento del sexo, porque una de las personajes es todo como excesivo, ¿no? Y también ese punto, o sea, no es para todos los públicos ni para todos los padres, pero creo que toca temas muy interesantes, incluido, por cierto, el síndrome postaborto, porque en parte una buena parte de todas las cosas que se dicen en esta película es aplicable a muchos casos de síndrome postaborto, porque en realidad la sensación que tienen muchas mujeres que practica un aborto es la misma, es haber matado a su hijo, ¿no? Entonces creo que un tema, por cierto, tabú en las sociedades occidentales actuales y que sin embargo es de primera magnitud, desgraciadamente, ¿no? No lo dice textualmente la película, pero quien pueda entender que entienda, porque realmente el dramón de estas mujeres, la tragedia es muy grande y creo que es muy similar a la de una mujer que ha practicado el aborto, ¿no?
Bueno, pues vamos con nuestro siguiente estreno del fin de semana. Esta película, por cierto, de la que estábamos hablando, era de Maternity Blues. Ahora vamos con una que ya va por la sexta de las sagas, Fast and Furious.
La semana pasada, unos conductores muy bien coordinados se hicieron con un convoy militar. Necesito tu ayuda, Dom.
Queremos el indulto para todos nosotros.
Tómalo, déjalo.
Cambia mucho de la primera a la sexta. ¿O?
Aquí se podría aplicar nunca sextas películas fueron buenas.
¿No? Sí, estas partes,
si ya la primera era discutible, ¿verdad? O sea que...
Ha ido cada vez a...
Pero tiene público, ¿no?
Bueno, sí, tiene, claro. Lleva más de
será la más taquillera. La
prueba es que estamos en la sexta. Si no,
de hecho, es curioso porque la fórmula es muy conocida. Ya sabes que es un grupo de amigos que se ha ido creciendo con el paso del tiempo, que empiezan haciendo carreras ilegales de coches y luego ya entra la policía, ayudan a la policía. Ahora, de hecho, están todos... Por ahí han conseguido $100 millones en la anterior película. Uno está en Canarias el protagonista Vin Diesel con Elsa Pataky, que supuestamente es una policía brasileña, en Canarias, donde parece ser que no hay extradición, según la película. Es todo así muy peregrino, vale. ¿No? El otro Paul Walker, que es el otro líder del grupo, está con su mujer y su hijo pequeño. Ahí es donde hay un poquito de drama familiar. Ahí al principio y al final, un poquito. Y en medio, nada de nada. Vale. Es todo piños, persecuciones de coches.
Estaba pensando que tú realmente ves al Zapataki y lo primero que piensas es que es una policía brasileña.
Claro, justo. Entonces, bueno, el cóctel es el de siempre. O sea, acción pura y dura. Aquí hay la secuencia cumbres con un carro de combate, supuestamente en una carretera española, que no está rodada en España ni de broma, que se ve enseguida, pero
se rodó una parte en Canarias.
Una parte sí, pero la parte inicial. Vale, vale. La del carro de combate seguro que no, porque las líneas divisorias en la carretera no son españolas. Vale. Entonces, bueno, y el guionista no da para más. Lo ha dirigido Justin Lin, que ha dirigido las últimas, lo hace bien, es entretenida, y luego, pues eso, toquecito de pronto sexual, con el zapato aquí por medio, golpes de humor de estos más bien rotundos y no demasiado, digamos, intelectuales, más bien groserillos, y bueno, y luego un toque final, digamos, familiar, bendice la mesa y tal, no sé qué, un cóctel de esto que intenta gustar a todo el mundo.
A esperar la séptima, ¿no?
A esperar la séptima, vale. Que la están rodando ya, si no la han rodado ya entera en Japón, por cierto.
Toma ya.
Pasamos a la siguiente sala, Dead Man Down.
¿Por qué me has seguido?
Quería averiguar más sobre ti.
Mataron a mi mujer, mataron a mi hija y pensaron que me habían matado a mí. Debieron asegurarse.
¿De qué va?
Pues mira, de venganzas. Y yo ya de venganzas...
Bueno, esta lleva un subtítulo. Que
sí,
es
bastante bueno. La venganza del hombre muerto.
Ese es el título que lleva debajo de...
Está muy... la podían haber puesto así porque es bastante bueno el título en castellano.
Mejor, ¿no?
Es Colin Farrell, que es mano derecha de un criminal de Nueva York, de un mafioso... que le están amenazando a este criminal, pues un asesino que va eliminando uno a uno a los miembros de su banda, ¿no? En esa situación conoce a una chica que es Noomi Rapace, esta actriz medio española, medio sueca, ¿no?
Hija de un cantador.
De un cantador, es un cóctel esta, que fue la que protagonizó Los hombres que no amaban a las mujeres, la primera de Millennium, y es el propio director, el sueco Nils Arden Oplem, quien debuta en Hollywood con este thriller, que es típico de venganza. Violento y tal, muy convencional, no está mal, se deja ver, porque tiene ese toque de cine negro, pero luego, pues eso, mucha violencia, sordidez en general, y un guión que ya hemos visto muchas veces. A mí la verdad es que no me entusiasmó mucho, pues le falta intensidad emocional y le falta... No sé si a vosotros os gustó, pero a mí desde luego
me dejó... convencional. Y
bastante convencional.
Colin Farrell está en el papel que hace siempre. Varios años.
O sea, es que no sale de ese registro, ¿no? Entonces, bueno, pues se deja ver, al que le gusta el género le va a gustar, pero no aporta nada desde luego a otras muchas películas que hemos visto sobre la venganza.
Pues entonces ahora sí, cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta canción me ha traído buenos recuerdos también de hace unos cuantos años. Cumbre borrascosas.
De Kate Bush, que muy buena canción, que la hemos metido un poco de clavo porque en realidad no es que esté en la banda sonora, es que la canturrean los personajes de la siguiente película. Pero cualquier excusa es buena para ir buenas
para
canciones.
Que suene. Nuestra siguiente película, que es The Trip.
Are you free to go away?
Where?
It's a job. It's kind of a tour. Really good restaurants. I've asked other people, but they're all too busy. So, you know, do you want to come?
Pues como cuando he empezado, así me he quedado.
Bueno, esta es una película singular de un director singular, que la verdad es que es prolífico, es absolutamente distinto en cada película. A mí hay algunas que me gustan mucho, otras me horrorizan. Me refiero al inglés Michael Winterbottom. Películas como In This War, Un corazón invencible o Jónova me parecen bastante estimables. Y aquí hace una especie de divertimento singular que ha generado al final una miniserie de televisión.
Pues yo creo que es al revés. La película nace de la miniserie.
Nace de la miniserie, pues algo así, ¿no?
No, yo tenía entendido al revés. Pero
sí, pero da igual. O sea, el caso es que la idea no sé si es cierto o no. El caso es que el semanario Observer contrata a Steve Coogan para hacer una serie de reportajes sobre Nouvelle Cuisine en el norte de Inglaterra, y entonces su novia no puede ir con él, entonces llama a un amigo suyo que es también conocido, sobre todo en el ámbito televisivo, Rob Brydon, y los dos son imitadores de actores, o sea, son cómicos, imitadores de actores, y entonces es todas las improvisaciones que van haciendo ellos. De hecho, en los créditos no consta guionista en la película, vale, porque gran parte son improvisaciones de ellos en cada sitio a los que llegan.
Lo cual hace que esta película es impensable verla doblada, porque claro, es que todo el rato están imitando a Michael Caine, a Anthony Hopkins, a
Al Pacino,
a Liam Neeson, a todo, claro, el mundo. Eso doblado no creo que tenga ningún...
Y una película así se estrena en...
Sí, sí, bien, se va a estrenar.
Y en unas salas de versión original.
Es muy de arte y ensayo, ten en cuenta... Michael Winterbottom es muy prestigioso, tiene un montón de premios, y bueno, tiene su punto al que... Tiene que ser bastante cinéfilo el que vea la película, sí, si no, sí, no te enteras de muchas de las cosas.
Las imitaciones que hacen.
Las imitaciones son muy divertidas, las de Michael Caine hacen,
claro,
un duelo entre
son
los
muy buenas, buenas, son muy buenas.
No, es que además no solamente es la imitación de la voz, sino la imitación de una escena determinada de una película.
Sí,
y hay
que se la saben de memoria.
Claro, entonces, bueno, y luego, pues claro, los comentarios que estos hacen a las cosas que van comiendo de Nouvelle Cuisine, muchos nos apuntamos a esos comentarios. Sí,
¿no? Pero se come mejor aquí.
Tiene su punto.
Es una comida, no es demasiado apetecida.
Luego son bellos los paisajes que te muestran dentro de que es la campiña británica, que inglesa sobre todo, que hemos visto, no salen de Inglaterra ellos, que hemos visto en tantas películas, pero bueno, tiene su punto, ¿no? O sea, que no es tampoco una maravilla, son de las películas que nos tocan en abril y mayo, ¿sabes? Vale, claro. Que son los meses malos.
En la noche de COPE, continuamos con los estrenos del fin de semana en otro país.
I'm very glad to meet you. So, here.
Yeah, I'm glad to meet you too.
Yeah. What is your name?
My name is Anna. And you? What's your name?
Oh, it's a beautiful name. Oh.
Qué bonito. Parecían primeras clases de aprendizaje de inglés.
Bueno, esta es una otra película singular. Yo creo que se vieron conocer en un festival. El cineasta surcoreano Hun Sang-soo y la francesa Isabelle Huppert dijeron, oye, tenemos que rodar algo juntos. Y dice, yo tengo un par de semanas libres, pues vente por aquí a Corea del Sur. Y se fueron ahí a una ciudad llamada Moham, una ciudad surcoreana junto al mar, y casi sin guión, pues dijeron, venga, vamos a rodar algo. Entonces tú interpretas a tres mujeres francesas, las tres se llaman Anne, las tres están en la misma situación, van a un hotelito que hay una chica, se encuentran con algún coreano y sobre todo con un vigilante de estos de la playa, con un socorrista, que chapurrea el inglés y hacéis lo que podéis, a ver qué se nos ocurre. Entonces una de las mujeres pues es una directora de cine, la segunda es una mujer casada que tiene una aventura con un coreano y la tercera está divorciada de su marido que ha tenido una aventura con una coreana. Bueno, pues
es un petardo, le ha gustado más. A mí me parece un petardo.
Bueno, pero se ha quedado ya como bueno.
¿Sabes, no? O sea, es un petardito. Hay gente que...
A mí no me consiguió interesar ninguna de las historias.
Sí, hay gente que ha invocado a Eric Rohmer en algún... Bueno, en fin, yo creo que es muchísimo mejor Eric Rohmer.
Sí, pero es
bueno.
Eric Rohmer sin Eric Rohmer.
Ya sabes, soledad, melancolía, todo así un poquito... singular, y desde luego este sí que es para un público, pero muy, muy seguidor de Isabelle Huppert, o del cine coreano, pero tiene también sus salidas del cine coreano, estar de humor un poco singular, que a mí tampoco me entusiasma.
Bueno, pues ya sabemos, en otro país, entre comillas, para quien quiera ver un cine un poquito especial. Vamos con otra película, Chaika.
Mi mamá siempre me decía, mi девочка, Chaika, моя, ты поедешь туда, где еще никогда никого не было.
Esta es en otro país. Bueno, está hablando kazaco o está hablando ruso, no sé muy bien, porque esta película se ha rodado entre Georgia, que es de donde son los actores, Siberia y Kazajistán. En concreto, gran parte se desarrolla en el desierto de Tyuratam, Kazajistán, próximo al mítico cosmódromo de Baikonur, que se llama Baikonur, que está a 300 kilómetros para que los espías americanos creyeran que estaba en otro sitio. ¿Qué te parece? O sea, es un lío. Se llama Cosmódromo de Baikonur y Baikonur está a 300 kilómetros. Bueno,
pues
es una película divertida en un sentido.
Divertida,
no es un dramón de estos brutal. Muy bien rodado por un madrileño, Miguel Ángel Jiménez, al que le produjo un cortometraje aquí, Kaurismäki, que luego ha hecho un par de películas, un documental sobre todo, Días del Abanico y una de ficción llamada Ori. Y aquí cuenta la historia de una chica, vamos, en un inmenso flashback de su hijo, pues su padre le cuenta cómo se conocieron en un barco, ella era prostituta, era un marinero, y cómo ella le acoge a ella cuando se queda embarazada, y se la lleva a Siberia con su madre, allí tiene que aguantar a sus hermanos. Entonces, es una película esta sórdida, dura, también el tratamiento del sexo, de la violencia, con personajes muy extremados, pero muy bien rodada, es decir, con una planificación espléndida,
una fotografía
de los paisajes que muestra, porque claro, toda la estepa siberiana,
o sea, el director es
Miguel Ángel Jiménez, se llama, y ha rodado rodado todo, sí, madrileño. Estudió en el TAI, de hecho, este director. Y todo lo que ha rodado, le gusta mucho viajar y todo lo ha rodado fuera de España, ¿no? En Argentina, en Georgia, donde ha estado bastante tiempo. Y el guión, al guión le falta un hervor. Y es un poco confuso a veces, es un poco extremado demasiado el melodrama. Esto lo tienden, ¿no?
De hecho, entonces, tardas mucho en empezar a enterarte de qué va.
De qué va, ¿no?
Porque te lo desvela todo al final claramente. Pero claro, pasas mucho tiempo diciendo, ¿y esto por qué?
Sí,
¿y este
porque hace flashbacks sin marcarlos, ¿no? Y entonces, es todo idas y venidas en el tiempo, es muy confuso eso, ¿no? Entonces, bueno.
A ver si esta es un poquito más clara. La estrella.
Entre la mierda que limpiamos y la mierda que es nuestra vida, estamos a pañas.
Pero esto es alegría 24 horas. ¿Sabes qué te digo? Que les den.
Pues claro que sí. Que les den.
Hombre, por el vocabulario ha aclarado bastante.
Mucha más clara, ¿eh? Te ha quedado que
vamos, ni pensaba. Vamos, a ver si más clara y de la mierda que...
O sea, esta es española, como ves. Sí. Es de un catalán andaluz llamado Alberto Aranda, que debe ser de Santa Coloma de Gramenet, porque ahí se ambienta la película. La protagonista es Ingrid Rubio, estrella, que es la estrella del título, que trabaja como limpiadora en el cementerio... de Santa Coloma de Gramenet. Estamos escuchando la banda sonora, que es precisamente Estrella, que es una ciudad dormitorio cercana a Barcelona, y ella es alegre, positiva, tiene un novio poco creíble este tema, vive en un modesto piso de sus padres con su novio, que es un típico catalán de estos que acaban de darle un trabajo de promotor inmobiliario, ¿no? Y ella se lleva un día a su mejor amiga Trini con su hijo, que huyendo del maltratador de su marido, ¿no? Entonces, bueno, problema de la película, que toca demasiados temas interesantes: la inmigración, el racismo, la libertad religiosa, el machismo, el clasismo, la violencia doméstica, el desarraigo, las relaciones conyugales, la especulación inmobiliaria, todo, un montón de cosas, y claro, aprieta poco, ¿no? Está basada en una novela de Belén Carmona, que ella ha adaptado con el propio Aranda, con un costumbrismo de estos así, como el de la canción, o como... que supera nacionalismos, que supera... En ese sentido, podría ser una película valiosa dentro del panorama del cine español. De hecho, yo creo que hay que seguir a la gente, a este director, sobre todo Alberto Aranda, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el guión, pues, se queda en un personaje, el de Fele Martínez, con un buenismo cargante. O sea, le falta un punto de elaborar más el material que era valioso que tenía, ¿no? Pero bueno, o sea, que apunta maneras este director.
Porque por lo que tú dices, es una peli que tiene un montón de pelis, vamos. Que
sí, efectivamente. O sea, ha intentado abarcar demasiado con el guión. Y claro, no siempre la mirada que tiene y la intensidad emocional o... tiene poco humor, que eso también se le puede reprochar, ¿no? Tiene un poquito, pero debería tener un poco más para oxigenarlo, porque es bastante melodramática también.
Vale, pues nada, que vamos a ir, os vais a ir, que nosotros nos vamos a seguir quedando aquí en la noche de COPE, que tenemos muchísimas cosas por delante. Ahora enseguida con nosotros Diego Lopa Peralto, el psicólogo. Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Juan,
buenas noches. Muy buenas noches.
Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches.
Nos
vamos a quedar con una canción francesa, fíjate que no es muy habitual. Bleu, pero la nuit, me parece que se titula, de Zad, en la película Dead Man Down.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
Llegan los exámenes. ¿Cómo debe ser la alimentación y el descanso de tus hijos para rendir al 100%? Te lo explico este sábado.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Buscamos la última hora en el Reino Unido después del asesinato de un soldado en...
Pues ha causado la muerte de un hombre, se sospecha que...
La policía ha desmantelado un grupo que estafó 750.000 euros en internet con tarjetas.
Ramón García.
Tres personas han fallecido y otras dos han sufrido heridas en una explosión registrada en el Polvorín. Sí, última hora de este suceso, buenas tardes.
Hay tres personas que han fallecido, posiblemente sean lesionados.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Veintiún minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Si no me equivoco, está al otro lado del teléfono ya nuestro psicólogo de cabecera a las madrugadas del sábado aquí en la noche de COPE, Diego Lopa Peralto. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Diego Lopa Peralto, que es psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, y que actualmente es psicólogo y director del Centro de Atención Temprana AONE, Síndrome Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Bueno, Siempre, los temas que nos traes, la verdad es que me parecen de lo más interesante, pero hoy reconozco que me ha dado muchísimo placer ver lo que nos vas a acercar a partir justo de que leíste un artículo en La Vanguardia, creo que fue, ¿no?
Pues sí, bueno, una historia muy rocambolesca, por cierto, antes que se me olvide, mañana tengo una boda.
Sí.
el tema de boda, que por cierto pensé que me iba a perder una final de Champions épica y al final no me la voy a perder.
Bueno, porque, quién sabe, ¿eh? O sea,
sí, no, por supuesto.
No juega ningún equipo español, pero la verdad es que puede, yo creo que va a ser un partido muy bonito, ¿eh? Son dos potencias ahora mismo.
Me voy con la pena. Y respecto a anécdota, precisamente las dos últimas bodas, la penúltima jugaba España-Francia esta Eurocopa pasada, que tuve que hacer virguerías para verla, y la última me pasó la cosa más estrambótica del mundo, es que me confundí de boda. Y me di cuenta a la hora y media. O sea, mis amigos no vienen, claro, yo no conocía a la gente y me dio pena hasta irme porque ya había hecho amistades y resulta que es que era por detrás, porque son de estos sitios de multibodas que te montan varias. Yo llegué, me metí a la primera, empecé ahí con el pico en labi y cuando me di cuenta me había confundido de boda.
Bueno, en los sitios estos donde se hacen las multibodas, como bien dices, ha habido anécdotas desde tristes, pues porque se han enzarzado dos familias de diferentes bodas, hasta yo sé de algunos pues que pasaban a la de al lado porque las copas eran gratis y entonces en la donde ellos no estaban y se hacían pasar por. O sea que, claro, aquí hay que poner un poquito de chispa al asunto. Bueno, que hablábamos de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de la lectura.
Sí, sí, por cierto, que quien se casa es una persona que tú conoces además.
¿Quién?
Que no se me olvide. Es nuestro amigo Juanjo.
Juanjo se casa, pues oye, enhorabuena, pues sí, enhorabuena desde la COPE. Luego le dedicaremos una cancioncita.
Sí, además, mira, yo creo que si Deudo mejor, porque es un fanático de Deudo y Deudo es muy de boda, ¿no?
Luego le buscamos a su destino, algunos.
A ver si es verdad. Venga. Ahora mando un mensaje, que yo creo que está con desvelado con los nervios.
Y ahora vuelvo yo a insistir en lo de la lectura y ahora dices tú otra vez, por cierto, y me vuelves a ver, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de leer, hombre, de leer y de los beneficios de la lectura. Y es que hace poco estuve en un coloquio, ¿no?, sobre precisamente eso, lectura, y me acordé, como tú bien decías, de un artículo que leí hace 3-4 años en la revista, muy interesante, que publica cosas muy interesantes, y un artículo se refería con este título explícito: las personas felices leen, las que lo son menos ven la tele. Y me recordó mucho ese artículo, con lo cual lo conseguí repescar por internet y digo, mira, que aquí hay un programita interesante.
Las personas que leen son más felices porque pasan menos tiempo viendo la televisión, mientras que las personas que se describen en sí mismas como felices dedican más tiempo a leer y a socializarse, ¿verdad?
Pues sí, estas son las principales conclusiones de un estudio, no tanto a nivel psicológico, sí sociológico, que se hizo desde la Universidad de Mérida. Entonces se fueron recopilando datos, además, durante 30 años, ¿eh? O sea que era una investigación muy importante, y la principal conclusión, como tú bien dices, es que las personas que no son felices, que no ser feliz no significa ser infeliz, ¿vale?
Vale.
Y eso es algo que está bastante demostrado, que el no ser algo no significa ser lo contrario, sino simplemente que no se manifiestan extremadamente felices en su vida. Pues pasaban más tiempo de media viendo la televisión, mientras que, por el contrario, las personas que sí se autodescribían a sí mismas como felices dedicaban mucho más tiempo a leer y a socializarse. Por lo tanto, parece que la tele es una especie de parásito que, usado en exceso, como casi todo, pues generalmente te limita en tu vida social y, lo más importante, o quizá lo más negativo, te resta felicidad en la vida.
Hombre, sobre todo porque yo creo que la tele te saca poco de ti, mientras que la lectura, pues entre otras cosas, hace que tu imaginación vuele.
Hombre, claro, evidentemente uno de los puntos más interesantes de la lectura es que, como tú bien dices, lo que hace es que tu creatividad, de alguna manera, se ponga al servicio de unas palabras, mientras que lo que es la televisión sí que es un sistema mucho más multisensorial, y cada día más, ya nos dan hasta gafitas, ¿no?, para verlo en 3D, y en definitiva al final es una actividad mucho más pasiva, que generalmente actúa como vía de escape, ¿no?, cuando no quiero hacer nada. Eso no lo puedo hacer tan así con la lectura sí requiere un esfuerzo consciente y, desde luego, de esa creatividad, que al final es un desgaste. Por tanto, la televisión quizá es un poco el opio del pueblo actual, ¿no? Llegamos a casa cansados, queremos un placer inmediato y generalmente nos enganchamos a la tele, pero sin embargo este estudio pues ha demostrado científicamente que ese mal hábito de matar tu tiempo enchufándote a la caja tonta, pues parece que te resta felicidad. Muy por el contrario, el leer como hábito te da, entre otras cosas, una mayor felicidad y satisfacción personal.
Diego, ¿por qué nos dio por leer? ¿En qué momento de repente nos dio el puntado así de ponernos a leer?
Pues la verdad es que lo de leer es una cosa un poquito antinatural, ¿vale? Porque lo que hoy llamamos en psicología y psiquiatría TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es lo que parece que tienen todos los niños de hoy en día, ¿no? Porque ya los niños nerviosos no existen, ¿no? Los niños nerviosos están directamente casi enfermos. En ese aspecto sí soy un poquito crítico, pero sí es cierto que el estado natural de la naturaleza de cualquier perro, cualquier animal que tú veas, es el de una persona, en este caso un animal distraído. Distraído no significa algo malo, distraído significa que estás alerta ante cualquier estímulo. ¿Por qué? Porque evidentemente a nuestros ancestros el no estar alerta les podía costar la vida. El estar concentrado en una tarea aparentemente tan absurda como estar mirando un papel con algo escrito, pues podía hacer que el león que pasara por ahí pues te pegara un pellizquito de brazo y te lo arrancara, ¿no? O en el lado contrario, que tu presa se te pasara. Con lo cual, el no estar alerta a cualquier estímulo de fuera representa, en principio, una desventaja muy evolutiva. ¿Qué pasó? Que al final se demostró que la lectura, aunque es una actividad que te absorbe por completo, te genera un aprendizaje, una creatividad y al final un desarrollo mental tan superior que a la larga te permite aprender muchas cosas y sobre todo crearlas en base de lo aprendido y vivir con mayor calidad y rodeado de objetos que te van a dar pues esa calidad de vida que al final se reproduce en felicidad. Con lo cual, el ser humano descubrió que en algo tan aparentemente tan antinatural residía pues la clave de la educación y del progreso.
Venga, beneficios psicológicos de la lectura.
Pues mira, los beneficios psicológicos de la lectura, principalmente, tú lo has dicho, es la creatividad, la imaginación. No hay otra herramienta, y quizá la más parecida es esta que estamos ahora mismo, la radio, que estimule tanto la creatividad de una persona. Es el sugerir, ¿no? Es un poco el debate que se establece en torno a la sexualidad, ¿no? ¿Qué es más exótico? ¿Una chica con un bikini muy bonito o una chica en torles, ¿no? Pues parece que al final la gente se decanta más por una chica con un bikini bonito, ¿no?, que una chica desnuda. ¿Por qué? Porque quizá el primer caso estimula más tu imaginación, ¿no? El tener que rellenar lo que no puedes acceder. Con la lectura pasa un poco igual, ¿no? El que te escribe trata de traducirte lo que él tiene en la cabeza, esas imágenes, esa historia. Sin embargo, eres tú el que tiene que rellenarla. Es muy típico cuando vemos una película que está sobre todo basada en un libro que hemos leído, que no veamos nada de lo que nosotros habíamos imaginado, porque realmente la interpretación de un libro es única, y esa unicidad es la que te lleva un poco a desarrollar una mayor capacidad de imaginación.
Fíjate, Diego, que estoy pensando ahora pues la cantidad de veces que nos hemos leído un libro y luego ese libro ha pasado a la gran pantalla, han hecho de él una película, y algunas veces nos decepciona, ¿eh?
Sí, absoluta, sí, siempre, casi. Sí,
casi siempre, ¿eh? Pues porque a lo mejor no se parece mucho el personaje como nosotros nos lo habíamos imaginado, porque le han quitado alguna parte del libro. Muchas veces sabemos cómo es el cine y tiene, pues, entre otras cosas, que ir recortando.
Pero es que algunas veces incluso es súper fidelino, pero nosotros hemos deformado tanto ese personaje, ¿no? Le hemos ido añadiendo quizás cosas nuestras, hemos identificado,
sí.
Que al final vemos una cosa que no representa esa historia que realmente nosotros hemos creado. Eso no ocurre viendo una película. Por tanto, podemos concluir que evidentemente leer favorece y estimula la imaginación y la creatividad, que creo que es uno de los valores más importantes que tenemos. Por supuesto, Roberto, la concentración es un aspecto fundamental de la persona que es habitualmente lectora. Le ayuda mucho a mejorar esa capacidad de concentración y sobre todo a generalizarla a otras situaciones. Y luego, realmente también mejora a las habilidades sociales, principalmente la empatía. Ten en cuenta que el ávido lector aprende a identificarse con los personajes de las historias que lee con mucha facilidad. Por tanto, eso al final, esa capacidad de empatizar, de meterte en la mente de los demás, de tener una mente pues mucho más abierta, sobre todo tolerante, y sobre todo quizá una actitud muy abierta al cambio, ¿no? El que lee al final viaja.
Claro, es que claro, cuando hablamos de imaginación estamos hablando de que adentrarse en un libro, sea de lo que sea, es visitar lugares, visitar sentimientos, es trasladarte, es acogerte a muchos personajes, ¿no? Unos los vivirás más en profundidad, otros a lo mejor los dejarás un poco más de lado, pero estás haciendo todo eso, eres tú en ese momento protagonista. O sea, no es como una película que a lo mejor al final acaba siendo, pues te identificas con uno de los personajes. En un libro eres tú en todo momento todo, eres tú quien está leyendo y quien está recreando en tu mente todo lo que estás leyendo, ¿no?
Efectivamente, ten en cuenta que el mundo en 50 años, en 30 quizás, ha cambiado muchísimo. Hace 50 había personas que no salían de su pueblo, pero que no salían ni era capital de su provincia. Entonces su único medio de viajar, de explorar nuevos mundos, era la lectura. Ese hábito se ha perdido muchísimo, principalmente porque ahora es fácil, ¿no? Estar in situ en los lugares, el mundo es más rápido, más dinámico, pero por supuesto creo que la televisión tiene
culpa,
mucha culpa.
Sí.
La televisión, la educación, el ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos.
Hablas de televisión, nosotros estamos en la radio, ¿no? ¿Existe alguna relación entre los hábitos de lectura y la oratoria?
Pues yo creo que hay mucha relación entre el leer y el mejorar la oratoria. Ten en cuenta que lee, se está abriendo un vocabulario y a un mundo totalmente diferente del que estamos limitados. Si, por ejemplo, vemos la tele, que se habla prácticamente igual, bien es sabido que, bueno, pues cada libro lleva el sello de su autor y los autores escriben muy diferente y usan términos quizás muy propios, ¿no?, que lo definen muy bien. Entonces, el leer de forma variada al final te da un vocabulario, te da una forma de expresarte muy variada y al final, otra de las cuestiones que está demostrada científicamente es que el que es buen lector es buen orador. Y la oratoria al final es una actitud social muy bien valorada.
Claro.
Esto es como la política, quien sabe hablar bien es mucho más convincente que el que tiene las soluciones.
Lo decimos algunas veces, bueno, y algunas veces lo hemos charlado contigo también, a la hora, por ejemplo, de enfrentarse a una entrevista de trabajo.
Sí, siempre al final es parecer más que ser. Y la oratoria te da mucha capacidad de parecer, además de que seas, que es lo importante. Es que hay una imagen una imagen mental extendida y muy deformada del lector, sobre todo del lector compulsivo, como un ser introvertido, solitario, y realmente eso está muy alejado de la realidad, más allá de los momentos donde lógicamente estás leyendo, ¿no?, que no puedes estar tomándose un cubata, una cerveza con un amigo porque estás haciendo una actividad que te concentra. Pero el lector generalmente tiene una vida social pues mucho más rica que cualquier otra persona que no tenga tantos hábitos de lectura. Con lo cual, posiblemente sí que el hecho de leer te hace mejor orador. De hecho, hay un experimento muy curioso que traigo de un artículo de La Vanguardia que te remite a la Universidad de Oxford, y cuando dice Oxford es que si lo dicen ellos será verdad.
Estamos ahí hablando, ahí está, de una universidad que casi... ahí podemos decir que sienta cátedra, esta frase que utilizamos muchas veces, sí.
Pues hay un estudio muy curioso, llevado a cabo por un psicólogo llamado Mark Taylor, que demuestra que la lectura por placer, no la obligada, que es otro error de la educación, eso que nos obliga a leer libros desde pequeñito, pues predice el éxito profesional. ¿Y cómo lo consiguió? Pues analizó ni más ni menos que la vida, la biografía de 20.000 jóvenes, que traducido esto es un experimento, es decir, que lo que salga de ahí es verdad, con ánimo de alguna manera conocer las actividades que predecían el éxito profesional al cumplir los 30.
Bueno.
Y el resultado fue que ninguna práctica extracurricular, como puede ser hacer deporte, ir al cine o cosas mucho más cultas o complejas como música o cualquier otro tipo de actitud artística, de alguna manera lograron tener un impacto significativo en el éxito profesional de esa persona, solamente una, y fue la lectura. Los chicos que de joven leían por placer tenían mayor probabilidad de tener un éxito profesional que los que no lo hacían. Con lo cual, papis, ya sabemos que hay un hábito que tenemos que de alguna manera instaurar, fomentar y
luego fíjate que cuando lees, o sea, los libros, hay a cierta gente que le da mucho miedo, y me refiero, por ejemplo, en dictaduras o lugares donde se oprime, normalmente no gusta que la gente lea. Normalmente es porque, como
bueno,
decimos,
que lean lo que quieran.
Claro, porque además que lee, como decimos, tiene más capacidad de libre pensamiento, ¿no?
Sí, porque de hecho la lectura estimula eso, precisamente el libre pensamiento, lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo más importante que puede tener una persona libre y sobre todo autónoma, ¿no? Con capacidad de decidir y decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Y como tú bien dices, tanto en países donde han existido dictaduras o que hay gobiernos muy manipuladores, cuasi dictaduras, pues no gusta que la gente lea y sobre todo lea de manera libre. Si analizas la historia, el vehículo quizá más agresivo de resistencia a este tipo de dictadura y pensamientos impuestos por encima de balas o bombas ha sido la lectura, el arte.
Bueno, ¿en qué otras etapas de la vida puede resultar útil la lectura? Porque parece que solo se puede leer en una etapa de la vida. No, la lectura es para siempre. Cuanto antes se coja el hábito, mucho mejor, y ojalá nunca se deje, ¿verdad?
Pues sí, la lectura realmente es un hábito que debe acompañarnos toda la vida, porque en cada momento del ciclo vital, ya sea la infancia, juventud, adultez o vejez, tiene un significado, sobre todo tiene una satisfacción que ya con eso, digamos que ya está correspondido, no el hecho de leer, pero es que sobre todo tiene beneficios para nuestra salud indirecta. Y tal vez en la madurez y en la vejez tiene o cobra mayor sentido, si cabe, la lectura, porque es un ejercicio mental muy importante que nos permite estar activos. Y al final, tanto neurólogos como psicólogos pues lo recomiendan, porque se considera y se ha demostrado en cierta medida que es un método preventivo contra el Alzheimer y otras enfermedades pues neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson o la demencia senil. Vale. Sabemos que quien lee y quien ha leído durante toda su vida y mantiene ese hábito en la vida adulta, ¿no?, y quizás en la última etapa de su vida, pues mantiene un poco lo que es su cerebro más activo, ¿no? Claro. Por
sí, decirlo así de manera. La lectura es el gimnasio del cerebro, al fin y al cabo, o sea que...
Sí.
Diego, tenemos, un minuto y medio para que nos des algunos consejos.
Pues mira, lo primero es que, bueno, si no lees hace mucho, está claro que te va a costar al principio. La lectura como tal, y sobre todo la lectura de libros, requiere una capacidad que el lector quizás se ha olvidado, ¿no?, del esfuerzo que representa, pero sí es cierto que si no tienes hábito te puede costar. Si vas a empezar a leer, tómatelo con paciencia y desde luego pues que te encante lo que leas, ¿vale? Uh-huh. Siempre, por suerte, la lectura te ofrece cualquier temática. Que te gustan los coches, vas a encontrar un libro de mecánica, ¿no? Te guste lo que te guste, vas a encontrar algo que... con lo que poder leer y disfrutar. En ese sentido, yo animo a quien sea, porque a todos nos gusta algo, que encuentre algo que le guste y que lo lea.
Yo digo que hay que leer hasta las ofertas de los supermercados o ir viendo por la calle los escaparates, o sea, y donde veas, o sea, además lo digo como ejercicio también para vocalizar, para comprender bien cuáles son los poderes de la comunicación de la voz.
Sí, al final la lectura es cualquier cosa que de alguna manera te haga pensar después y reflexionar. Por tanto, que no se entienda aquí que cuando hablamos leer, decimos leer libros, porque de hecho si no puedes con los libros, puedes leer otras cosas, desde el periódico, que es un ejercicio muy sano que estamos de alguna manera perdiendo, a cómics, revistas, hay revistas de casi todo lo que existe en el mundo. Y creo que usando cualquier formato de esto y dedicándole al menos 45 minutos de lectura al día, probablemente, y atendiendo a los resultados de estas investigaciones, seremos más felices, seremos mejores oradores, seremos más sociales y sobre todo al final seremos más cultos y personas más satisfechas y libres. Y por supuesto, como último consejo, si quieres que tus hijos lean, sí, pues lee, eso, que te vean leer.
Eso es. Ahí, que el hábito se coge muchas veces observando y sobre todo los más pequeños lo que hacen al final es repetir lo que ven que hacemos los más mayores. Diego López Peralto, psicólogo que nos acompaña en las madrugadas aquí en la noche de COPE. Decíamos que tenemos un compañero, un amigo, ¿verdad?, desde Huelva, que entró además una vez a hablarnos por su profesión, policía, sí, portuario o algo así, ¿no?
Policía portuario.
Eso es, y nos estuvo contando...
Por la noche.
Ahí está, ¿cómo era ese trabajo por la noche? Pues desde aquí le dedicamos una canción de deudos para que mañana sea... Bueno, hoy, mejor dicho, sea un día fantástico. Un abrazo, Diego, hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo enorme. Me that